Argentina.
750. Una señal.
El 24 de marzo, marchemos en casa. Tené presente el nunca más. Nunca más. AM750. Somos memoria. Memoria. Somos verdad, verdad. Somos justicia. Justicia. Nunca más. Nunca más.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
La hora 02:02, el cielo está despejado en la ciudad. Humedad 68%, temperatura 24 grados 3 décimas. El gobierno analiza extender la cuarentena. En la Casa Rosada esperan el pico de la curva de casos para fines de abril y principios de mayo, por lo que se estudia prolongar el aislamiento social obligatorio. Hasta el momento se reportaron 301 casos de coronavirus en la Argentina. Además, según el balance global, la pandemia ya causó más de 16.000 muertos y casi 400.000 contagios en todo el mundo. Anunciaron beneficios económicos para monotributistas y trabajadores informales por la cuarentena. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que será un ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos.
El ingreso familiar de emergencia es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B, que cubra personas entre 18 y 65 años. Este ingreso va a consistir en un pago, en principio único, durante el mes de abril, de 10.000 pesos, que obviamente podría repetirse si las circunstancias así lo ameritan.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó que está dirigido a trabajadores que no tengan ningún ingreso.
Si la familia tiene algún otro ingreso que permita la subsistencia, estamos trabajando con aquellas familias que no tengan ningún otro ingreso. O sea, es decir, son estos trabajadores y su familia no tiene ningún otro ingreso. A esos trabajadores les vamos a dar este ingreso familiar de emergencia por el mes de abril por la suma de 10.000 pesos. El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla, porque yo he escuchado de llenar planillas. El sistema va a ser... Simplemente van a ver las normas que va a ir sacando ANSES y el Ministerio de Trabajo. Va a haber una página en donde va a tener que inscribirse.
El documento incluye a las trabajadoras y trabajadores domésticos, ya que la actividad no figura entre las exceptuadas al aislamiento. Están trabajando para garantizar el agua a los barrios que no tienen red. Así lo expresó Malena Galmarini, presidenta de AISA.
Nosotros trabajamos también durante 6 horas hoy con parte del equipo en ver cómo hacemos para garantizar no solamente el agua, aquellos usuarios que tienen red. Hay alrededor de 1.5 millones, 2 millones de personas en la concesión que todavía no tienen red. Entonces estuvimos trabajando en ver cómo podemos llevar con camiones cisterna, vamos a convocar a los bomberos, les decimos que se laven las manos con agua y con jabón, que limpien las superficies de su casa con algún desinfectante diluido en agua, y hay gente que todavía no tiene agua.
Funcionarios de la provincia de Buenos Aires se reunieron con Alberto Fernández. Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, asegura que están haciendo un gran trabajo conjunto para contener la situación.
En definitiva, llevar tranquilidad, ¿no? Porque también charlamos sobre el refuerzo alimentario que el Gobierno Nacional, el Presidente Fernández, a través del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y firma de convenios, vamos a recibir para reforzar el sistema alimentario de merendero, de comedores, de las vecinas y vecinos que reciben la ayuda directa y todo un trabajo que nos contaba la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que se está haciendo con el Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.
Argentina ofrece su ayuda a los habitantes de las Islas Malvinas. Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, se puso en contacto con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent, para transmitirle la disposición del país.
Nuestro gobierno ha manifestado su total disposición para ayudar a los isleños en los casos que ellos lo soliciten. Hemos ofrecido el envío de alimentos frescos, de insumos médicos o test para detectar el virus causante del COVID-19. Las Malvinas, la Georgia del Sur, la Sandwich del Sur son parte del territorio nacional y en este sentido es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es expresar también nuestra solidaridad respecto a sus habitantes.
Legisladores porteños recorrieron paradores de personas en situación de calle. Para el móvil de AM750, Juan Manuel Valdés detalló las medidas que están tomando.
En el marco del aislamiento obligatorio por el coronavirus, los diputados porteños del Frente de Todos acompañaron a las autoridades nacionales y de la ciudad a relevar la situación en los lugares para las personas que duermen en la calle. Así lo evaluó el legislador Juan Manuel Valdés para el móvil de las 750.
Hemos acompañado a la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Migliore, junto al ministro Daniel Arroyo, al predio que se encuentra en Parque Chacabuco, al polideportivo con natatorio, donde se ha habilitado un refugio para personas en situación de calle. Es fundamental que esta crisis exija y nos obligue a dar una solución, primero de emergencia, pero también definitiva para la gente que duerme en la calle, porque no solamente por una cuestión ética no podemos tolerar que en esta ciudad haya gente en esas condiciones, sino que en este momento de crisis sanitaria son las principales víctimas que pueden caer contagiadas por el coronavirus.
Informó Alan Longi, AM750, derecho a la información.
El Sindicato de Farmacéuticos recomienda la racionalización de insumos esenciales para combatir el coronavirus. Así lo expresó Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.
De todos los productos e insumos que tienen que ver con el coronavirus, entregar un envase de alcohol en gel por persona, hasta 3 barbijos por persona, un envase de paracetamol por persona, guantes no vendemos por caja, sino por unidad o varias unidades, es decir, de modo tal de estirar la cantidad de provisiones y que la gente no llegue a la farmacia y se diga no hay nada peor. No hay peor noticia para la gente que va a buscar algo de estos insumos y el farmacéutico le dice que no hay alguno de estos insumos porque eso dispara una ansiedad mayor.
Denuncian a las grandes prepagas por no cubrir las terapias a distancia.
El colectivo de trabajadores y trabajadoras de psicología denunció a las más importantes prepagas como OFDE y Swiss Medical por dejar desamparados a todos los pacientes que requieren terapia psicológica a través de cámaras web, ya que no le pagan a los terapeutas por este tipo de atención. De esa manera lo explicaba el licenciado Diego Simonelli, miembro del colectivo, agregando que es enorme la demanda para continuar con la terapia ante la situación que se está viviendo por la cuarentena frente al coronavirus.
En muchas obras sociales no quieren cubrir las prestaciones a distancia. De hecho, OVDE, por ejemplo, que son las más caras, no las quiere cubrir. Y eso hace que nos complica muchísimo, ya que no podemos cumplir con nuestras obligaciones que tenemos algunos psicólogos con la caja, por ejemplo, o pagar la matrícula que se hace anualmente.
Informó Verónica Llano y para M750, derecho a la información.
Aerolíneas Argentinas ya trajo de regreso a 10.000 argentinos y anunció 15 nuevos vuelos. Ya son 32 las operaciones previstas para el regreso de turistas que se encuentran varados en el exterior. Los supermercados deberán abrir al menos 13 horas por día para evitar las concentraciones. También tendrán que señalizar los lugares de espera para mantener 1.5 metros de distancia entre clientes. Se realizó un proyectorazo para conmemorar el Día de la Memoria. La acción colectiva que se realiza desde balcones, terrazas y ventanas consiste en la proyección de imágenes y se replicará mañana a las 21 para conmemorar a los 30.000. Se registraron incidentes en la cárcel de Coronda.
Se trata de 3 pabellones del ala norte de la penitenciaría de Coronda. Los sucesos ocurren como consecuencia de las medidas tomadas por el servicio penitenciario de no permitir las visitas por prevención del coronavirus. En el penal se viven momentos de tensión. En los últimos minutos se ha registrado un incendio producto de la quema de colchones. Puede verse a los presos sobre los techos del penal. Llegó personal del Ministerio de Seguridad para tratar de contener la situación. se escucharon detonaciones y serían unos 300 reclusos los que protagonizan la revuelta. Diego García Sáez, AM750, derecho a la información.
Restringen la circulación de las calles de San Luis según la terminación del DNI para evitar el contagio del coronavirus. Así lo definió el gobernador Alberto Rodríguez Saá. El comunicado del mandatario provincial remarca que solo se podrá permanecer en la vía pública con un itinerario definido para acceder a productos y servicios.
La Pampa.
Anunciaron la construcción de un hospital de campaña. El gobernador Sergio Cilioto aseguró que es para garantizar la atención en caso de que el coronavirus llegue a su provincia.
Patria Grande.
Cuba suspendió las clases y prohibió salir del país por el COVID-19. En la isla hay 40 casos confirmados y más de 1.000 personas en aislamiento hospitalario. Ecuador es el país con la tasa de infectados más alta de Sudamérica. Según las autoridades sanitarias, hay 981 contagios confirmados y 18 muertos.
De afuera.
Decretaron la cuarentena por 3 semanas en el Reino Unido. Así lo expresó el primer ministro Boris Johnson como consecuencia del aumento de muertes en Gales y Escocia por coronavirus, que están incluidos en la confinación. Filipinas no habilitará vuelos al menos hasta el 14 de abril. Juan Cruz y María Victoria están varados en ese país asiático y explican la situación que atraviesan.
Filipinas está bajo una cuarentena total, hay estado de sitio, es decir, hay militares en la calle. Nosotros estamos encerrados en el hostel, digamos, y no podemos salir ni al supermercado a comprar comida. Y bueno, y ahora con esta nueva noticia de que va a cerrar el hostel, fue como la gota que rebalsó el vaso y decimos, bueno, ya estamos muy preocupados y necesitamos hacer lo que haya que hacer para volver a casa.
Para este martes se espera una jornada con cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 32. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 68%, temperatura 24 grados 3 décimas. Federico Martín.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado esta noche. Calculo que la mayoría de los presentes han entrado aquí por error.
Sí.
Queridos hermanos, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Hablaremos esta noche de tres ciudades fantásticas, en el límite de la inexistencia. La primera ciudad es Xanadú, que quedaba en la región montañosa del Asia Central y en el siglo XIII formaba parte de los inmensos dominios del Kublai Khan, el emperador mongol, que se destacó por sus hazañas militares, pero también por su amor a las artes, las ciencias y la naturaleza. En realidad, no sé si era así. Cuando Marco Polo llegó a la China, el que gobernaba la China era el Kublai Khan, que era mongol. Marco Polo nunca supo esto. Creyó que esos eran los chinos. Y ahí procedió como si fueran chinos, porque en realidad el Kublai Khan también procedía como si fuera chino. Bueno, allá por el año 1270, y no lejos de la fecha de la visita de Polo, Kublai Khan, disculpe, tengo dificultades con el mongol, visitó Xanadú y quedó muy impresionado por el esplendor de su paisaje. Al pie de las montañas cubiertas de nieve, encontró una profunda hondonada que penetraba en las laderas entre densos bosques de cedros, y por ella parece que corría el río Alfa, un río sagrado para los habitantes de Xanadú. Corría este río de manera tan turbulenta que sus furiosas aguas hacían saltar en el aire rocas y peñascos. A partir de allí, el Alfa seguía un curso tortuoso durante unos 9 kilómetros, nada, hasta que desaparecía en unas cavernas heladas bajo un glaciar. Los habitantes de Xanadú le dijeron al Kublai Khan que las cavernas eran inmensas para los criterios humanos y que el Alfa desembocaba en un mar sin sol, que probablemente era un océano subterráneo. El rugido del río le sonó a Kublai Khan como voces ancestrales profetizando guerras. Pero esto no preocupó al gran conquistador. Quedó tan impresionado por la grandeza romántica de Xanadú que ordenó que se construyera una residencia de placer a orillas del río Alfa. La construcción debía ser un milagro de diseño, con la sombra de su cúpula cayendo sobre el rabioso torrente y las cavernas heladas formando parte de la construcción. Vinieron los arquitectos y se mostraron a la altura de las circunstancias y rodearon más de 16 kilómetros del bosque de cedros con murallas y torres. Algunas porciones del bosque quedaron encerradas y las dejaron en estado natural, a otras las convirtieron en hermosos jardines de árboles aromáticos, etc. La residencia misma era el foco de toda esta belleza artificial en medio de la rústica grandeza de Xanadú. No se sabe si Kublai Khan pasó mucho tiempo en esta residencia, ya que estuvo muy ocupado en varios intentos fracasados de invadir Japón. Ya se sabe lo que sucede cuando uno se ocupa de invadir el Japón. Sin duda, las ruinas de la residencia y del gran jardín aún pueden encontrarse en Xanadú, pero como actualmente forma parte de la República Popular China, no se puede saber porque no te dicen nada. Vos vas, preguntás por la residencia de Kublai Khan y te miran con esa mirada impenetrable y te dicen, no sabemos. Kublai Khan es el nombre de un poema de Coleridge, sabe usted, ¿no? Y Coleridge soñó este poema. Lo soñó y cuando despertó procedió a copiarlo. Y estaba copiándolo cuando en ella suena el timbre. Y era un amigo que lo vino a visitar. Y bueno, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, lo despachó lo más pronto que pudo, pero cuando se puso a escribir de nuevo el poema, no pudo seguirlo. Y quedó inconcluso. Es un bellísimo poema, pero es un pedazo de poema. Y no pudo terminarlo por culpa de ese. Eso es lo que contó Coleridge.
Sí, claro, dice.
Vio cómo son los poetas. Borges tiene un lindo artículo en donde descubre que el palacio que construyó Kublai Khan y que es el tema central del poema de Coleridge, un palacio construido por Kublai Khan, lo imaginó durante un sueño. Y eso no lo sabía Coleridge, y sí lo sabía Borges. Quiere decir que no influyó sobre este sueño de Coleridge el conocimiento de que ese palacio había sido imaginado durante un sueño. Y Borges descubrió después que el palacio con el que soñó Coleridge también había sido soñado por el Kublai Khan. Al oír esto, las muchedumbres se convierten al budismo, creyendo que se trata de algo mágico, de algo que demuestra que el universo efectivamente está planeado por una inteligencia. Otros prefieren anotarlo como una coincidencia sorprendente y siguen adelante con sus vidas. La segunda ciudad es la ciudad de Quivera, no Quimera, Quivera. Francisco Vázquez de Coronado era gobernador de una provincia mexicana allá por 1539 y era un ardiente creyente en los informes que hablaban de ciudades de portentosas riquezas, siempre situadas más allá de los desiertos y las montañas. Y en 1540 partió a la conquista de las siete ciudades de Cibola, de las cuales hemos hablado aquí, que quedaban en el actual Nuevo México de los Estados Unidos, fiándose de una detallada descripción hecha por el misionero Marcos de Niza. Pero las fabulosas ciudades resultaron ser las viviendas rocosas de los indios pueblo, cuyas únicas riquezas eran mantas, cacharros de barro y algunos toscos ornamentos de plata, de manera que Coronado siguió su camino hacia el norte, hasta que llegó al Gran Cañón del Colorado. En aquella región oyeron otra historia maravillosa, la de la ciudad de Quivera, en donde hasta las tejas de los tejados eran de oro. El narrador daba abundantes detalles, incluyendo una descripción del misterioso rey que duerme bajo el árbol de las campanas. Este vistoso árbol tiene campanas de oro en lugar de flores y frutas, y según la historia, todas las campanas empezarán a sonar, despertando al rey, cuando un grupo de extranjeros blancos entre en la ciudad. La anterior decepción de Coronado no le impidió dirigir a sus hombres hacia Texas en busca de Quivera. Una nueva pista lo llevó al centro de Kansas, pero lo más parecido a una ciudad de oro que encontró fueron las tiendas de los indios Wichita. Y por fin en 1541 regresó a México, donde se le procesó por sus exploraciones no autorizadas. La tercera ciudad es la de Vanidad, que es una ciudad situada en la ruta de peregrinos que va desde la ciudad de la destrucción a la tierra de Beula. Satán y sus horrendos compañeros tratan siempre de desviar a los peregrinos del duro y estrecho camino que lleva a Beula y han elegido la ciudad de Vanidad como emplazamiento de una feria que ofrece tentaciones irresistibles a los peregrinos. La ciudad está controlada por personas como el odio, la mentira, la crueldad, que recibieron de buena gana las operaciones comerciales de Satán en Vanidad y no opusieron objeción a que la feria de vanidades permaneciera abierta 24 horas al día, todos los días del año. La feria de vanidades está primorosamente instalada en calles y callejuelas iluminadas con faroles de color rojo sangre que arrojan una luz morbosa sobre los toscos y lascivos rostros de los vendedores. Se organizan numerosos espectáculos callejeros para atraer clientes, incluyendo robos, asesinatos, estafas, adulterios y falsos testimonios. La actuación es continua. No se cobra nada por la admisión. En los tenderetes se venden las vanidades de diferentes países, clasificados por calles que se identifican con el nombre de cada país. Así existe una calle británica, una calle romana, una calle francesa, una calle española. Los peregrinos que se dirigen a la tienda de Beula, o a la tierra de Beula, mejor dicho, se ven obligados a pasar por Vanidad y encuentran el camino entre el laberinto de calles atestadas de bufones, monos, timadores y ladrones. El peregrino debe cerrar sus oídos a las insinuaciones de las seductoras y a los gritos de los mercaderes que ofrecen vanidades a precio de saldo. En las tiendas se amontonan toda clase de vanidades, incluyendo casas, tierras, honores, títulos, conquistas amorosas, todo tipo de placeres y delicias. Siempre hay una abundante oferta de prostitutas, alcahuetes, vidas, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas. Dicen que el mismo Cristo tuvo que pasar por Vanidad de camino a la ciudad celestial y fue allí recibido con grandes honores. El propio Satán le condujo de un departamento a otro de la feria, ofreciéndole vanidades tales como los reinos a precios especiales, pero no logró convencerlo de que gastara ni un céntimo. Los habitantes de Vanidad son gente violenta y caprichosa, y los peregrinos que atraviesan la ciudad deben procurar pasar inadvertidos. De otro modo, acabarían en la picota o en el cepo por falsas acusaciones e incluso les llevarán a juicio para someterse a la dura justicia del Señor del Odio. Esta es la ciudad de Vanidad. Hay otras que visitaremos en otros días. Está la ciudad invisible de Rimsky-Korsakov. Y están las ciudades semovientes de las que hemos hablado alguna vez. Ciudades que se mueven, que no permanecen en su emplazamiento, sino que se van corriendo. Es interesante pensar en esta última clase de ciudades. Por ejemplo, imaginemos que Mar del Plata se moviera. ¿Qué sentido tendría recorrer 404 arduos kilómetros para encontrarla? Mejor sería esperarla al costado del camino. Y así, en diciembre, en enero, miles de turistas estarían ahí en la Ruta 2 mirando, cogoteando, esperando el paso de la ciudad de Mar del Plata para subirse a esa. Hemos ido a la discoteca y hemos referido estas historias de ciudades imaginarias, soñadas, presentidas, buscadas. Y le hemos pedido un disco y nos dio la canción que se llama A París, en París, cantada por Yves Montand. Le dijimos que París nos parecía una ciudad bastante
real
y contundente, pero nos discutió el discotecario diciendo que él nunca había ido a París y que para él era tan inexistente como Vanidad o como Xanadú o como las siete ciudades de Cibola. Le recomendamos que tratara de viajar a París para constatar la existencia de esa ciudad y además dijimos que había fotos,
sí,
películas y testimonios. Sí, dijo, también había testimonios de las ciudades estas, aquella ciudad del Dorado y todo eso. Así que yo no creo en el testimonio de nada, dijo el tipo, mientras se comía un sándwich. Escucharemos entonces una canción dedicada a la inexistente ciudad de París. se llama A Paris, canta Ismontá.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle la Seine, 8 heures, qui la regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Era Yves Montand, La venganza será terrible, a París.
750.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM 750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en los aviones. Una serie de normas para que usted quede como un rey, siendo que es un poligrillo. Atención, vamos a dar consejos, ¿eh? Consejos de comportamiento.
Sí.
Porque la gente no sabe cómo comportarse.
Sí,
en los
aviones. Es todo nuevo, así
claro.
Que ¿dónde me siento?
Si cuando llega la hora de embarcar, hay que, no hay que reempujar.
Si igual van a subir todo.
Artículo primero. No hay que golpear con el equipaje de mano. O bolsas.
O bolsas.
Ah, dice, a otras personas. Es normal que se formen ciertas aglomeraciones al anunciarse la puerta de embarque. Ahora bien, hay que ir con cuidado, bla, bla, bla. 10 minutos de pésima literatura.
Bueno.
No hay que empujar. Bueno, eso ya no, lo sabía, señor.
Porque le avisan la puerta que va a salir, dice, la puerta 7, número 7.
Y salen todos corriendo.
Y todo, sí,
no
ya.
Empuje, señor.
Sí, bien, como que empuje. Se va a ir del avión.
Acá dice, los asientos del avión se encuentran perfectamente numerados.
Sí.
A partir del 1 en adelante.
Sí. 1, 2, 3.
Y así, siguiendo la serie de números naturales. Por lo que cada persona debe ocupar el asiento que le corresponda, según marca el boleto. Y así. Si nos hemos equivocado al sentarnos, pidamos disculpas y busquemos el asiento. Más que yo me siento en cualquier lado.
No, cualquier lado.
Si
no,
yo llegué que no. Primero, que me van a mandar allá.
Además, si usted viaja, discúlpeme, porque a mí
sí,
me toca
permiso.
Viajar con
usted. Permiso, permiso.
Sí, espere un poquito.
Permiso.
No se puede viajar con el bombo así. ¿Por qué usted viaja con un bombo?
Sí, señor.
Esto lo tiene que despachar.
No, es un bombo que le llevo a mi hermana.
Sí, bueno, pero de todos modos.
El famoso bombo de mi hermana.
Sí. Pero usted no puede viajar con el bombo de su hermana en la cabina.
No me lo dejaron meter en la bodega, señor, el bombo.
¿Y por qué no lo dejaron meter en la bodega?
No sé, señor, porque le tienen bronca a la música folclórica.
No, discúlpeme. Si todos...
Yo tengo un conjunto folclórico, vamos todos a tocar a Rusia.
Bueno, lo felicito, pero si todos viajáramos con un bombo,
sí.
Sea el de su hermana o cualquier otro,
sí.
Esto sería...
¿De quién es?
Yo soy un pasajero, señor.
Entonces,
que también viajo a Rusia.
Siéntese donde le corresponda, señor. Dice... El equipaje de mano
sí.
Tiene que ser del tamaño que nosotros le decimos.
Así.
Así de grande.
No.
Así.
Vio que así. Tienen...
No, menos.
No hay posibilidad de error porque tienen un lugar donde le hacen meter.
Usted le hace meter el equipaje. Y si entra, está bien.
Sí.
Si no le entra, es inútil que usted...
No, se puede.
Porque hay gente que empieza a querer meter un equipaje de mano así de grande
sí.
En un agujero así de chico. Entonces ahí es donde el empleado le dice, es inútil que usted trate, etcétera.
Sí. Bien. Además que discute, porque después una vez que no entró, dice, no, lo que pasa es que...
Oiga, pues yo veo cómo entro. Usted no pone buena voluntad, ¿dónde quiere que me ponga las cosas, señor? Yo tengo que... Y ahí empieza la autorreferencia. Yo... Y ahí cuenta cualquier cosa.
Sí. Antes, yo siempre viajo acá, ¿eh? No voy a viajar más.
Sí, sí. Y tengo que ir, porque tengo que llevar todas estas cosas. ¿Dónde las dejo?
Bueno,
ahí planteo un problema personal. Tengo que sí. Llevar todo esto a lo de mi hermana. ¿Qué quiere que haga con todo esto?
Y bueno, pero...
Luego deben desalojar el avión para que yo meta todo esto.
Veo que hace poco, se salió en el diario en estos días...
No sé.
Bueno, sacaron...
Eso lo vio usted solo.
No, pero si no le conté. Ah. No le dije qué. Sacaron a un pasajero a la rastra.
Ah, sí.
Porque el vuelo estaba sobrevendido y el tipo dijo, yo no me bajo, igual que en su caso.
Sí.
Que yo tengo que ir, tengo que...
Estaba loco el tipo.
Bueno, y... Lo arrastraron.
¿Hasta dónde?
Lo sacaron del avión, lo tiraron.
Como y... un perro.
No sé si como un perro. Pero parece que es perfectamente legal. Eso.
Sí,
no,
acabo de leerlo esto también acá, ¿eh? Es legal, la compañía te puede... Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
La compañía está autorizada a arrastrarlo a usted...
No.
Por todo el avión.
Pero no hay necesidad si hay...
O sea, en hay un viaje cuando nuestros sobrecargos no tienen nada que hacer, agarran un pasajero, agarran al que le parece más fácil, ¿vio? Y lo arrastran por todo el...
Pero no hay derecho,
grita,
señor.
El tipo empieza a gritar así como gritaba, sí. Como era que decía...
pero si no...
Bueno, y no nos importa, más lo arrastramos. Incluso el tipo le dice, el copiloto, le dice... Más gritás, más te vamos a arrastrar.
¿Pero por qué? ¿Qué sí. son, compadrito? Todos ahí.
Y listo, cada 1000 kilómetros arrastramos a uno.
¿Pero por qué? Si el tipo estaba durmiendo, estaba lo
bueno,
lo
ahí, aprovechamos.
Lo más tranquilo, descansando, sin molestar a nadie.
Acá dice, si durante el vuelo queremos llamar al personal del avión para hacer una solicitud.
Sí.
¿Qué solicitud? Y, acá dice un periódico, una bebida, etcétera.
Sí.
Por favor, tráigame un periódico, una bebida, etcétera. Hay que tocar el botón correspondiente sin abusar.
Sí.
O sea, puede tocarme el botón, pero sin abusar.
Una vez.
Una vez.
Porque le queda
ya prendido. Vamos ahí, porque son 270 pasajeros.
Bueno, sí.
Acá, a todos se le ocurre un periódico, una bebida, etcétera.
Pero le queda prendido el botón, ¿vio que
sí? Sí, hay gente que me dice, qué sé yo.
Sí, ya escuchamos, señor.
Tratar con educación y respeto al personal.
Por supuesto, sí. Todo por favor, gracias.
Dice, al entrar y al salir del avión hay que saludar también al personal de a bordo. Pero una cosa es saludar, buen día, buenas tardes, qué hacer, sí. Qué sé yo. Pero otro ponerse a hablar con el tipo,
no,
porque
no.
Entorpece a los pasajeros que vienen atrás.
Están entrando
que
todos.
Que se ¿qué tal? ¿Cómo le va?
No, Rueda.
Ah, ¿se sabe cuánto hace que viajo yo en esta aerolínea?
No sé.
Una semana.
Bueno, tampoco corresponde dar un beso o un abrazo.
No, un beso en la boca, por ejemplo.
No, señor, por supuesto.
Al comandante de a bordo.
Usted dice, buenas tardes.
¿Qué tal?
Ingresa, prácticamente.
El asiento 10, ¿dónde está? Le pregunto, incluso para entrar en conversación, el tipo dice, pasando al 9.
Sí. Y usted vio que mientras se acerca al 10, va calculando cuál es el 10, y se me toca al lado de...
Ah, oh, sí, sí.
Me toca,
y ve la
me
cara
va a tocar...
El tipo que tiene el aspecto de un asesino serio.
Sí.
Pero está mirando, sí.
Y un bombo tiene también. Sí.
No hay que molestar a los compañeros de asiento si están leyendo. Por ejemplo, preguntándole, ¿qué lee?
No.
O peor todavía, leerle de ojo.
Sí, le lee de costado.
Le cogotean y y cuando el tipo da la vuelta, para.
No, es
porque son chiquitos los asientos ahora y están muy cerca y se puede cogotear a ver lo que están leyendo. Menos si están leyendo, ponele mensaje de texto.
Se ve todo
de WhatsApp.
De WhatsApp
de la novia que dice, por ejemplo, no te quiero ver más.
Sí.
Bien. Si entablamos algún tipo de conversación con otra persona, ¿no? Con un desconocido, hay que evitar hablar de nosotros mismos. ¿Y de quién quiere que hable?
No, después de hablar.
Contarle cosas de nuestra vida, tanto personal como profesional. Por ejemplo, soy guarda de tranvía.
Ah, pero está desocupado.
No, del tranvía no importa. O mi señora me engaña con el vecino.
Bueno, señor.
Pero más, se lo suelta a usted. A usted recién su novia le escribió un WhatsApp, qué sé yo. Y mire, peor mi caso. Al lado de su caso, mi caso es mucho peor. Mi señora me engaña con el vecino. Punto.
No le cuente todo eso, hable de otras cosas.
No, dice, no. Hay que evitar también hablar de temas poco agradables, como pueden ser las enfermedades.
Ah, sí.
¿Qué me dice de la escarlatina?
No le dije eso. ¿Por qué no le habla del lugar a donde va? ¿Usted va a Moscú?
Sí, voy a Moscú.
¿Y a qué va a Moscú?
Porque mi mujer me dejó. Bien. Si vamos acompañados de niños, no hay que dejar de tocar todo.
No,
veo
no,
como ese niño toca, y en un avión por ahí toca un botón y justo es para que se abran todas las puertas, ponele.
Pero no lo dejan entrar al niño a la cabina.
No, sé, igual, no toques, no toques, Nahuel.
Pero sí.
No toques.
Pero no grites, porque la gente está durmiendo. O se quieren
¡Nahuel! ¡Aquí! No molestes al señor. ¿No lo ves que la novia lo dejó? Tampoco moleste al compañero levantándose a cada rato, especialmente si usted está en un asiento interior. Sí, pero... Permiso, voy al baño, permiso, voy. Permiso, volví al baño, Permiso, voy de nuevo,
¿Pero por qué?
Porque sí, señor.
No, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene esa voz?
Porque voy al baño. Dice, bien. Está prohibido llevar animales, ¿no? Buenas tardes.
No, en algunos vuelos se permite mascotas hasta determinado peso.
Hasta 12, hasta medio kilo.
En la cabina.
¿En la cabina es donde maneja el tipo?
En la cabina. No, la cabina...
Si lo muerde el perro y el avión.
La cabina es todo el habitáculo donde van las personas.
Sí, sí.
Los perros más grandes van en la bodega.
Ajá, y los perritos sí, la
los perritos esos que son medio ratas y blancas. ¿De qué se ríe?
Soy médico.
Eso lo puede llevar en la cabina.
Lo que no se puede llevar son pájaros.
No, pájaros.
Hay gente
no.
que lleva pájaros, poner jilgueros.
¿Para qué lleva el jilguero?
Sí, sí, usted lleva un perro, ¿para qué lo lleva?
Sí, bueno,
es lo mismo. Pájaro, yo llevo un perro, yo llevo un pájaro.
A Moscú,
el jilguero. Pájaro, sí, a Moscú, ¿qué hay?
Y bueno, no,
pero llevo a Moscú, porque el avión va a Moscú, ¿dónde quieres que lo lleve?
Sí, sí, pero ir hasta Moscú.
Y llevo un pájaro, porque a mí me gusta alargarlo en medio del vuelo para ver si es cierto que el pájaro se va para atrás a 1000 kilómetros por hora.
No, ¿cómo se va a ir?
Y claro, si queda. Y queda fuera de un, sin apoyo, el avión sigue, el pájaro queda suspendido en el aire, ¡brum!, contra la pared de atrás.
Pero no funciona así, señor.
Igual está prohibido llegar pájaros y menos soltarlos.
¿Qué le parece?
Claro, menos loros también.
No, además que...
Empieza a repetir el loro.
Sí, todo lo que dice...
Sí, sí.
Dice, estamos próximos a aterrizar.
Aterrizar en el aeropuerto José Stalin de Moscú.
Ministro Stalin.
Bien. Bueno, siempre hay que tratar de ser educado. Acá dice cosas que las aerolíneas pueden hacer, si quieren. Porque arrastrarte, ya te digo.
Se puede.
También te pueden arrastrar, te pueden incluso hacer redactar un testamento. En serio, dice acá.
¿Un testamento? Por
un testamento. Ponele, si vos te estás muriendo, ponele, te envenenaron la comida. O la comida estaba envenenada o en mal estado. El avión, te morís.
Sí.
Pero eso yo, me muero. Llamen al comandante que voy a redactar mi testamento. Dejo todo. A mis amigos, mi casa, qué sé yo. A mi hijo mayor le dejo mi colección de revista El Gráfico. Todo por el estilo. Lo puede hacer el comandante. Y certifica la muerte.
Ah, eso es la autoridad.
Es la autoridad. Cuando él te dice, estás muerto... Por más que vos reclames,
sí.
Está muerto.
No, no, pero
después dice, ya está, ya lo firmé. No, ese tipo.
Pero bueno.
No, dije, ya está, muerto.
No, muerto no.
No, no. Y uno hace cosas de vivo. Sí,
claro.
Y el tipo dice, muerto. Chao. Y todo así, ¿no? Y dígame, por ejemplo. Ahora que vienen las líneas de bajo costo.
Sí.
¿Cuánto es bajo costo?
La mitad.
¿La mitad de qué?
De lo que vale, dígame el
precio. Es poco, poco rebaja.
¿Pero por qué poco rebaja? ¿Cuánto quiere que le rebaje?
No, yo pensé que eso, 10%.
¿10% es menos que el 50%?
Por eso, quiero menos.
¿Usted quiere menos rebaja?
No, menos pagar.
Y bueno, por eso...
Soy ruso.
¿Cómo le va? Yo le ofrezco el 50%, ¿no? El 10.
No, quiero pagar el 10%.
¿El 10% del valor total?
Sí, sí.
No, bueno, señor.
Sí, pero bueno, eso, pero usted me está ofreciendo es una aerolínea. Primero que salen, no salen del aeropuerto, salen del descampado.
Salimos, estamos saliendo, estamos operando.
Sí.
Con aeropuertos alternativos.
Ah, sí, sí. Por ejemplo, en el viaje a Moscú, tengo que ir al aeropuerto de Kiev.
No, hace Moscú-Palomar. Es raro porque se sí. anuncia así. Moscú-Palomar.
Sí, como los colectivos. Moscú, 1114, Palomar. Y te dice por dónde va pasando al costado.
Claro, estoy diciendo.
Moscú, San Petersburgo, Berlín, París, Barcelona, Madrid.
Hasta llegar al Palomar. Dice San Miguel.
Sí, claro. Palomar. Brasil. San Miguel, Hurlingham, Palomar.
No, bueno. Tienen un problema con las escalas de los mapas eso. Sí. Y bueno.
Bueno,
pero, sí, es, eso sí. Hay algo importante que no sé si usted lo pasó por alto porque tiene algo para ocultar.
Ajá.
Pero es el comportamiento frente al uso del baño de los aviones.
Hay algo que usted quizá no sabe, y es que en realidad el baño se puede abrir desde afuera. Las autoridades del avión tienen una llave maestra con la cual pueden abrir el baño en caso de necesidad o en caso de capricho.
No, capricho, bueno, hemos visto que hay mucho de capricho.
Por ahí, por ejemplo, una persona no sale, ¿no es cierto?
Sí.
Pasan las horas.
¿Horas?
Sí, y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Y el tipo no sale, le golpeamos. Señor, ¿cierto? Incluso cuando el tipo no sale, desde el parlante, le sale el comandante, dice, al señor que se encuentra en el baño, salí de una vez.
No, bueno, no. Con un poco más
De delicadeza.
Sí, sí.
Se ruega abandonar las instalaciones del baño. Bueno, sale, golpea. ¡Qué da la puerta! ¿Qué sé yo? Entonces viene con la llave maestra y abre y está el tipo. Con sorpresa. Imagínese la sorpresa de alguien que está en el baño creyendo gozar de una impunidad total y ver cómo entra el copiloto acompañado de varios pasajeros.
¿Y qué hacen los pasajeros ahí?
Fueron a mirar.
¿Pero por qué fueron a mirar? ¿Qué?
Son los pasajeros que querían usar el baño y estaban esperando. Y, sí, señor. Mientras cierto, a Moscú. Mientras estaba el tiempo y se iba al baño.
Sí. Sí. Creí que era él el que estaba adentro.
Hubiera sido mejor, ¿no? Abre la puerta, mira. Y dice, ¿cómo es posible? Dice el tipo que estaba adentro.
Era Dorio el tipo de...
Sí. No es posible, o sea...
O sea que...
No, Dorio dice siempre, o sea... promete una frase que nunca viene.
No, tiene que desocupar el baño, mire. Se lo vamos a explicar de buena manera.
Sí.
Y usted debe entender...
Espérese que me estoy...
Sí, viste así.
Sí.
Usted comprender...
Un momento.
¿Usted comprender el idioma que hablo?
Sí, señor. Lo entiendo perfectamente.
Sí.
¿Por qué decirme eso?
Van a utilizar todos muchos aquí.
Ajá. ¿Todas estas personas que están a los gritos?
Sí. Bueno, bueno, tranquilidad.
Tranquilidad, tranquilidad. Por favor.
Les pedimos que estamos a 10.000 metros de altura... Vamos a atravesar una zona de turbulencia.
Oh, sí, sí.
Que está próxima.
¿Me quedo adentro del baño?
No, no. Tiene que ir a ocupar su asiento vestido. Tiene que ir a ocupar...
¿Mi asiento qué?
Su asiento lo tiene que ocupar.
Ah.
¿En qué asiento estaba? ¿Qué número?
En el 7.
¿7B?
Sí, efectivamente.
Muy bien. Por favor, si puede ir, o si no, lo tenemos que llevar nosotros hasta el 7B.
Bueno, lléveme usted, ya que está.
No, ya que está, no.
Que me dé a elegir, lléveme.
No, no, digo, lo estoy amenazando.
Ah, con más razón lléveme. Porque a mí, mire, señor comandante, por las buenas me sacan hasta la camisa.
Pero si no tiene
o
la
O por
camisa.
Las malas, ahora que me acuerdo.
La camisa no la tiene.
Bueno,
así que
no importa. El baño, ¿cuánto...? Todos los aviones tienen baño, porque yo la última vez que viajé no lo encontré el baño.
Sí, ¿cómo que no? Todos
los
aviones...
Lo busqué y no voy a preguntar.
¿Por qué no va a preguntar?
Me queda feo, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Un pasajero está sentado ahí? Digo, señor, señor, sí. Sí, yo digo...
¿Qué? ¿Qué?
No le voy a decir, digo... Somos grandes.
No, somos grandes, no, diga.
¿Por qué no me dice, cierto?
¿Qué? ¿Pero qué necesita?
¿Usted me entiende?
No le entiendo, justamente no.
Bueno, mire,
entiendo.
Estoy en el pasillo, estoy buscando.
¿Cómo? Ser ruso, usted, ser ruso.
No, tener ganas de ir baño.
Es por allá.
Ahí donde dice que, ¿qué dice?
Hay un muñeco.
¿En el baño?
No, ahí... Está... Está el muñeco universal.
Gallardo.
Que todos lo entendemos. Eso, ese sí, el muñeco ese lo entienden todos.
Ah, pero si, ¿para qué poner muñeco si en el avión son baños unisex?
Pero el muñeco
puede
unisex.
Ir tanto... Todos y todas.
Sí, bueno, pero el muñeco es unisex, no tiene ninguna referencia de género. Es una...
¿Y entonces qué tiene que ver con el baño? ¿Qué está haciendo el muñeco?
No.
Para que yo sepa que es el baño.
Sí, pero porque eso
es... Es el baño y no, por ejemplo, la cebra para cruzar la calle.
No, porque es una... Es una figura humana. Cabeza, tronco,
ajá,
brazo izquierdo, brazo derecho, pierna derecha, pierna izquierda. Ajá. Bidimensional.
¿Y qué significa? ¿Baño? ¿Por qué no ponen baño?
Porque no se entiende todos los idiomas, lo tenés como que poner en todos los idiomas.
Ah, tienes razón, claro. Andá a saber cómo se dirá en ruso.
Claro. Baño.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada, pero por favor ocupe su asiento, porque estamos próximos a aterrizar.
Otra cosa que no se permite, por ejemplo, es intimar a las parejas.
No, ¿intimar a las parejas o en pareja?
A las parejas.
No.
En pareja. Usted va con su novia, por ejemplo, y le dice al tipo, deme el asiento de Atriqui.
No, ¿cómo de Atriqui, señor?
Le guiña el ojo y dice, dame los dos de Atriqui. Y no hay nada.
No es el cine esto, señor.
Entonces usted va al último asiento, ahí, ¿quién lo va a andar mirando? Y miran todos para adelante en el avión.
Sí, pero los que van al baño...
Claro, que van al baño, ven eso.
Tiene todo el recorrido para
usted mirar. Debe ser el muñeco del baño, dice. Y bueno, ahí viene la zapata, quien sea, le dice, lamentablemente se van a tener que retirar.
Pero ¿a dónde? Si se tiene que tirar en paracaídas, ¿cómo va a ser?
Eso, ¿cómo hacen? Por ejemplo, si usted le lo descubren que es polizón.
Sí, lo pueden retener, le dicen, mirá, ahora cuando lleguemos a Moscú,
sí,
te van a hacer volver.
Porque a mí, un perro, yo llevé un perro una vez, y me lo tiraron.
¿Pero cómo le van a tirar? ¿Usted no lo había despachado?
Yo lo llevé, no pagué pasaje. Pues.
Ahí, señor, es eso.
Y el tipo me lo descubrió al perro, ¿no? Yo lo tenía medio escondido, en el bolsillo interior, de la americana... Y viene el comisario de a bordo y me dice, ¿por qué se le mueve el bolsillo? Le digo, no sé. Y por ahí salió el perro de adentro, lo vio, lo desconoció.
¿Y qué le parece? Si no lo conocía.
Lo desconoció al comisario y le saltó. ¡Oh! Y el tipo ya ahí se puso mal. Dice, ¿a dónde está el pasaje de este can? Dice el tipo. No, le digo, no tengo pasaje, es el mío, el perro, yo me hago responsable, le digo.
Pero se tiene que ser responsable pagando el pasaje.
Exacto, esas fueron las palabras. No, sí, le digo, no, ¿cómo voy a pagar el pasaje? Ya está arriba, ¿qué le cuesta? Le digo, no, mire, señor, me dice, si usted no paga el pasaje, no vamos a tener más remedio que deshacernos del perro.
¿De qué modo?
Entonces, bueno, me dice, tirándolo. Abrimos la puerta y lo tiramos para abajo. Lamentablemente no podemos parar en un aeropuerto. Así que lo arrojamos, bajamos un poco la velocidad.
Pero bueno.
somos seres humanos.
Sí, bueno, no, pero es de una crueldad.
Tiramos la velocidad, tiramos al perro y ya está.
No, ya
salvo,
está.
Salvo, me dice que usted pague el pasaje. Yo se lo miré al perro y le digo, esta te la debo, hermano.
Pero ¿cómo?
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Es la señal de una nueva hora.
Hora una en la República Argentina.
Es la una.
7:50. Una señal.
Es 24 de marzo. Marchemos en casa. 30.000 desaparecidos presentes. AM750. Somos memoria. Memoria. Somos verdad. Somos justicia.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser astronauta. Un informe especial de nuestro equipo de producción acerca de los requisitos que pide la NASA para ser astronauta.
Oh, es muy difícil eso.
Parece que es bastante difícil. Mm. Entran muy pocos, ¿eh? Por ejemplo, creo que actualmente...
Sí.
Solamente 338 en toda la historia han sido aceptados.
338 en toda
y sin embargo 6.000 postulantes por año. Quiere decir que hay muchos postulantes y pocos aceptados, porque es muy difícil el examen, señor. Le leo las
a ver qué le toman.
Bueno, primero dice, primero hay que contar con un diploma universitario.
¿De cualquier carrera sirve?
De cualquier carrera, al menos 4 años de estudio en una carrera que puede ser ingeniería, biología, física, sí, matemáticas o tarot.
No, tarot no, señor. No es una carrera de grado ni de...
Tarot, bonsai...
No sirve eso para...
Bueno, para, al menos el para candidato tiene que contar con al menos 3 años de experiencia profesional,
en lo que sea.
Abogado, lo que sea. Y también 1.000 horas de vuelo. ¿Mil horas de vuelo?
¿Mil horas de vuelo en qué?
No importa en qué.
No, en cohete no puede ser.
No puede ser. En aviones.
O sea que es más para piloto de avión.
No, pero acá no dice que tenga que pilotear él el avión. Creo que lo suben.
No es ya, así.
Lo llevan a la mañana al aeroparque y lo hacen andar en el avión todo el día y al otro día sí hasta juntar 1.000 horas.
No es así, porque si no, si cualquier turista...
Y sí, ¿qué tiene que ver?
Astronauta de la NASA.
También necesita un certificado universitario de posgrado.
Sí.
Un máster.
Ah, de un máster, sí.
Un cigarrillo. Equivale a 1 año de experiencias. Un doctorado... A 3 años de experiencia y todo por el estilo.
Bueno, pero cualquier posgrado puede.
Pues, hasta ahora cualquiera. Después, tenés que aprobar un examen médico que incluye un examen de vista. Tenés que ver 20-20. ¿Qué es eso?
¿20-20?
20-20 en cada ojo, ¿eh? No, ah. Porque hay gente que va con un ojo solo a cancerear. No, claro. Señor, acá tiene que ver bien con los dos ojos.
Bueno, pero es igual para lo que hay que ver, si son todas las estrellas.
Ah, si no se ve nada allá en el cosmos.
Es todo de noche.
Para lo que hay que ver, tiene razón usted. Para lo que hay que oler, de todos los sentidos.
Sí.
El olfato también.
¿Qué hay que oler?
¿Eh?
¿Hay olor?
No se sabe si hay olor, pero si hay, usted lo tiene que sentir. Mire si hay olor a algo y mandamos a uno que no ola.
Pero no, escúcheme. Si usted va y... Si hay olor, no lo siente porque no hay oxígeno, usted tiene puesta la escafandra esa.
No importa, pero usted tiene que dar informe todo. ¿A qué hay olor en la luna? Es la segunda o tercera pregunta que le hace. Que si hay un olor a perro mojado, dice usted.
Pero es usted que no lavó la escafandra, señor.
Bueno, yo le digo el olor que siento, señor. Hay olor a loción Colonia Atkinson. Después, tiene que tener una presión sanguínea que no exceda 14.9.
Ah, eso es importante, sí.
Su altura entre 1.57 y 1.90.
Ufa.
Es que cualquier colectivo lo deja en la puerta, ¿no? Bueno, y después hay una evaluación, ¿no? Yo le voy a contar cómo es el examen.
Sí, porque se entrenan.
Cuidado
mucho.
Porque es difícil. Si realmente usted ve que no tiene posibilidades, no vaya, porque nos hace perder tiempo. Primero, entrenamiento militar de supervivencia.
Sí.
Te largan ahí y te empiezan a tirar.
No lo empiezan a tirar.
Dice...
Usted tiene que saber, lo deja, por ejemplo, en el impenetrable, en lugares así.
Que es un compañero.
No, señor. Es un lugar para la supervivencia.
Ajá.
Ahí en el Chaco. Bueno, lo tiran ahí y lo dejan 2 días...
Solo.
Con una navaja, nada más.
Nada más.
Y a los 2 días lo pasan a buscar a ver si está... ¿Cómo está usted?
Y usted a lo mejor no está.
Bueno, sí. Entonces no, bueno, es astronauta.
Hay un examen de natación. Usted tiene que nadar 75 metros sin parar.
Pero si no hay agua, está comprobado, todavía no
se puede. Digo, ¿para qué quiere nadar en la luna? Para ir a nadar. No hay agua.
Se tira.
Está loco este. Los de la NASA están locos. ¿Para qué quiere que nade, señor?
¿No veo que es todo polvo, la luna?
Sí, y acá te hacen nadar con traje de buzo. Ah, no, con traje de astronauta.
Ah.
Y zapatillas, eso sí.
Pero parece una despedida de soltero más, sí, que un entrenamiento, sí, para la luna.
Bueno, los candidatos también son expuestos a problemas.
Por ejemplo, ¿qué
por ejemplo, tienen que aguantar mucho sin respirar.
¿Cuánto?
Lo más que pueda, señor, no hay límite.
Bueno,
hacemos un concurso, ponemos los 2.000 aspirantes, necesitamos 338. Lo dejamos, sí, sin aire. Cuando quedan 338, le damos aire.
Pero están todos morados, van a ir a la, sí, luna, señor, todos violetas.
Porque en la luna, discúlpeme que le diga, yo se lo digo porque soy de acá de la NASA, ¿no?
¿Usted es astronauta?
Yo trabajo, no, pero trabajo acá en el buffet.
Ah, bueno. ¿Hay buffet en la NASA? De...
Sí.
¿Salen las medialunas con todo?
Y la verdad que yo he visto de todo aquí.
¿Qué vio, por ejemplo?
Bueno, nada, pero...
¿Cómo es?
Lo que le puedo decir que se aprende mucho, porque yo mirando a los sabios ya aprendí de la luna, pregúnteme cualquier cosa.
¿Será posible en algún momento que haya vida humana en la luna? ¿Se podrá habitar?
No sé. ¿Qué otra cosa quiere preguntar?
No, si no sabe eso, que es como...
Para mí hay vida en la luna, lo que pasa
no
es que
para mí,
los
para...
norteamericanos lo quieren ocultar.
Pero si la NASA son norteamericanos, ¿usted trabaja con ellos?
Yo, pues, justamente, porque trabajo con ellos, trabajo en el buffet.
Pero usted escuchó.
Y conmigo no se cuidan. Hablan bien en los sabios. Che, ¿qué hace? Bien, qué sé yo, ahí inventé una bomba atómica.
Pero si no...
Nos vamos a liquidar a todos como ratas.
Pero eso hace la NASA, bombas atómicas.
Sí.
No es que hacen investigación.
No, eso es lo que dicen ellos. Pero yo en el buffet me entero de todo.
Pero qué raro eso que...
Dice, nos vamos a apoderar de la luna y desde allá le tiramos la bomba atómica.
Pero ¿por qué desde allá? ¿Por qué no la hace desde acá? Si quiere...
Sí, eso es lo que le pregunté yo un
si
día.
Si quiere jorobar.
Y me dice, usted no se meta. Que, ¿cómo se meten las conversaciones? Son cosas, secreto de Estado.
¿Pero qué secreto de Estado si están charlando en un bar?
Bueno, pero así somos nosotros, ¿no?
Además le pregunto a usted, bueno, si usted tiene contacto, la verdad es un privilegiado, tiene contacto,
sí,
con astronautas.
Tengo en casa cosas, sí, de la luna que me han traído los astronautas. Dice,
¿sí,
recuerdo de la luna?
¿Pero qué hay de la luna?
Nada, una piedra. Para mí que me engrupió, que la juntó ahí él.
Sí.
Ahí en la calle.
Es raro, porque las piedras son todas grises, digo, porosas.
Sí, parece una piedra pome.
Bueno, pero...
La tengo en el baño, yo. Recuerdo de la luna, firmado Luis Astro.
No, Luis no era astronauta, señor. Ese es de trompetista. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo lo que le voy a preguntar es lo siguiente. Como usted tiene contacto con los astronautas.
¿Qué tal? ¿Va a tomar algo o viene acá?
No, pues bien, estoy... El temperamento del astronauta, porque dicen que tiene que ser un tipo muy equilibrado,
ah, sí,
que le hacen exámenes psicológicos.
Ah, sí, muchos. examen psicológico, a todos le preguntan, por ejemplo, si su papá mata un chancho, usted se asusta.
No, bueno, no. Pero...
todas esas preguntas capciosas que denotan al loco enseguida.
No, no es que denotan al
porque,
loco.
Porque, ¿sabe? Un loco usted acá se lo aguanta, pero en una nave espacial, que sí, somos tres, y uno está loco, es el 33%. Sí.
Es menor que acá, bueno, está bastante bien.
Estamos mejor que aquí. Sí.
No, vio que a los astronautas primero le hacen los test psicológicos, le hacen dibujar.
Sí, sí.
No, le hacen dibujar, por ejemplo...
un chancho.
No, dibuje una casa, una casita.
Ahí está, sí, sí. Si el tipo hace la casa más chiquita que el paisano,
sí,
entonces no puede ir.
No, no es por eso.
¿Usted qué tiene en el valero? Nos vamos a mandar un tipo a manejar una astronave como esta que vale centenares de millones de dólares.
Pero está en perspectiva, señor. El paisano está adelante y la casa está atrás.
No importa,
tiene una idea, señor, de la profundidad,
afuera,
de la dimensión.
Afuera.
No, ¿sabe?
Hay 6.000 postulantes por día.
No, ¿sabe lo que lo deja afuera?
Sí.
Si usted hace la casa, se lo digo por si le toman un test para cualquier cosa.
Sí.
Si usted no le hace un piso, una raya, a la casa, si la casa está dibujada en el papel, sin estar apoyada en nada, usted no tiene sustento.
Claro,
su personalidad.
Y lo echaron a muchísimos por
claro,
eso.
Por no estar afirmado.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces, qué barbaridad, ¿no? Y al loco también. Porque nosotros tuvimos un borracho.
¿Un borracho o un loco?
Un borracho, estaba loco. Y, bueno, todo bien, al principio bien.
Sí.
Un viaje a la luna, tres. Iban tres, todos veían qué tal, se bien, qué tal. Miraban la luna.
¿Verdad? No dicen así, los astronautas.
Parece mentira, mirá. Y aquello que está allá, mirá, la Tierra. Y todo fenómeno hasta que... parece que el ñato se había llevado una caña.
¿Y dónde se la llevó la caña?
Una grapa Chisotti. Y le empezó a dar, ¿vio? Porque se aburrió. El aburrimiento es de lo peor para un astronauta. Empezó a escabiar y ahí la esquirla que tenía en la cabeza se le torció y se volvió loco. Y le dice a uno... ¿qué me andás mirando vos? Dice.
Pero si, ¿a dónde quieres que mire si estamos todos en la
¿qué me tenés que andar mirando? Dice a mí. Todavía no nació el que me mire.
Pero
y ahí nomás peló que tenía escondido en el traje de astronauta. Tenía una fariñera. Tenía
pero tenía todo escondido.
Una cuchilla que la sacó y dice, ¿qué te pasa? Dice,
eso es muy peligroso.
Te degüello, dice aquí mismo.
¿Qué tengo todo este traje? No me ¿dónde me vas a ir con la
mesa? Vos hacete el vivo. Bueno, y no lo podían sujetar. Empezaron a hablar, hola, habla Houston. Dice, yo, no. Dice, tranquilízate, dice, Jonathan.
¿Jonathan?
Sí, se llamaba así, era el apodo, ¿no? Tranquilízate, Jonathan, dice que mirá, que es un viaje a la luna, ya a la vuelta después arreglamos.
Pero no cambia vuelta arreglamos, pero lo tiene que tranquilizar.
Un conciliador tiene, el muchacho no te quiso decir, dice, ¿qué me tienes que andar mirando mal? Dice el tipo, soltame.
¿Cómo dice, soltame?
Estaba a Houston le decía. Soltame que lo mato, dice. A mí no me importa, dice. Yo soy toro en mi rodeo y...
no, se van peleando.
Acá también, dice el tipo. Y bueno, no lo pudieron sujetar.
Pero entonces fallaron...
al final lo dejaron en la luna.
Pero usted dice que entonces Jonathan en este momento está en la luna.
Está en la luna, lo dejaron allá porque el tipo estaba, que no, yo lo pego a cualquiera. ¿Qué sé yo? A mí, a ver quién me pisa la raya.
Pero si nadie puede pisar nada en la luna, veo que están flotando.
No importa, dice. Yo soy guapo en todas partes. Que al final lo dejaron.
Ahora, cuidado.
Lo dejaron ahí con un engaño, lo llevaron, qué sé yo. Y después salieron corriendo, se metieron adentro de la astronave y se fue. Y el tipo empezó. ¡Vuelva! ¡Que estaba ahí!
Se lo veía ir, le decía así, ya no.
¡Ya van a ver, ya van a ver! Decía.
Y otro. No, hay que ir a rescatar.
Lo dejaron, así que no queremos tener más problemas.
Pero eso es una denuncia.
Así que lo primero que le preguntamos es, ¿hacemos un test?
Sí.
Agarramos el tipo y dice, ¿usted es borracho o está loco?
No le dicen eso, señor. Eso sí, se va preguntando de otras maneras. No llegan ni siquiera, ahí fallaron los controles con Jonathan.
Sí. Pero después nos enteramos que él lo tenía palabrado a uno, era el cuñado, uno de los controles.
¿Hay acomodo?
Hay acomodo en todos lados.
No, bueno, no, pero acá no puede haber acomodo.
Era el curiado y dice, bueno, va a pasar. Le dice,
¿Cómo vos pasás?
Pasar, dice, no me conteste nada la pregunta. ¿Para qué soy tu cuñado? Pasá, dice, no, tampoco no nadé.
¿Pero cómo no nadé? Sí, no sabía nadar.
Nada, y veía mal también, ¿eh?
Entonces era un desastre, señor,
era
como...
un desastre, el tipo era un desastre.
Jonathan.
Y después al cuñado lo echaron.
Y bueno, está bien.
Lo echaron, sí. Bueno, hay un problema laboral muy grande en Houston. Porque imagínense, si hay 6.000 postulantes diarios, solamente quedan 338.
Sí.
Hay mucha desocupación.
No, bueno, pero los otros...
Y los otros... vos ves en Houston, tipo que atienden un kiosco.
Sí.
Y son todos astronautas que lo echaban.
No son astronautas, señor.
Cuando vino ahí la recesión, pero dice, no mandamos más cohetes a la luna, vamos a echarlo a todos. Yo, deme un American Club, el tipo. ¿Sabes? Dice, yo fui astronauta. Y otro directamente que no consigue ni eso, salen a afanar.
¿Los chorros son astronautas?
En Houston te asaltan cada dos cuadras. Son siempre astronautas.
Pero son todos astronautas.
Tienen así el estado físico que tienen.
Pero no se puede vivir en Houston, por lo que dice...
Se lo reconoce por el traje, porque siempre algo se llevan del traje, ¿no? Una rodillera, unas botas, el casco, algo se llevan.
Pero qué difícil de todos.
Se llame toda la guita, dice, ¿eh?
Son todos uruguayos, además. Sí. No, lo que leí en el diario esta semana, no sé si se enteró, es una bajada de la realidad de la coyuntura actual.
Sí, sí.
Es que por primera vez están reciclando naves espaciales.
Sí, sí.
Estamos mandando las que ya fueron.
Sí, estamos mandando siempre la misma. Más
no es 0KM, ¿eh?
Le damos una pintadita, le cambiamos el nombre.
Sí, pero...
Sí, va, pero...
¿Cómo anda eso?
Qué mal, se quejan los astronautas.
¿Y qué te parece?
Sí, tardan, venía la luna, tarda 6 meses.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Se le queda por ahí en el medio.
¿Y qué lo ayuda? Si se queda por ahí el automóvil...
Bueno, tenemos ahí una especie de remolque. Que va, es una cosa cuadrada que va, qué sé yo, y más o menos te reempuja hasta que agarras en el espacio. Cuando te empujaron, ya está.
Sí,
el movimiento sigue.
Bueno, sí, sigue el movimiento. Eso le quería preguntar.
Eso lo dijo Newton, sí. Menos mal, ¿no? Gracias a Newton.
No, bueno, sí.
Menos mal, si no fuera por Newton, las cosas no se caerían.
No es así. Ahora, en esas condiciones que usted describe de la no gravitación, ¿cómo frena la nave espacial? Porque de acá la apuntan a la Luna. A usted le da lo mismo cualquier lugar de la Luna, porque...
Sí, no es cuestión de andar eligiendo.
Claro.
Porque, poneme más para allá, más que no salgo bien en la foto, no.
Pero a la vuelta sí exigen, porque dice...
A la vuelta conviene
lo mismo que lo dejen
lo más cerca posible de Houston.
Sí, claro, sí. Claro. Si le apuntan
a Japón... Los vecinos de Houston están... Que trina, porque les cae cada tanto un astronauta en los techos.
Es difícil eso, vivir.
Es muy difícil, no tenemos tanta puntería.
Nada más le tiene
¡Brum! Que... Siento otro astronauta más. ¡Ey! ¿Qué hace?
Porque además le tiene que calcular el movimiento de rotación. Porque
de la Tierra, porque vos le apuntás, tenés que apuntarle,
claro.
No al que está.
No.
Cuando no está, le tenés que tirar.
Claro, le apunta a Tokio.
Eso no lo sabe cualquiera, ¿eh?
Pero lo ves
que... Acá hay muchos que le tiran, van, y la Tierra le da vuelta a vuelta, y cuando quieren acordar, caen en la China.
Claro.
Y en la China, ¿viste cómo es?
¿Cómo es?
No sé.
No, le deja la nave pasar, después no la recupera, le queda ahí.
Y bueno, ahora sí la tenemos que recuperar por lo mismo, tenemos siempre la misma. La tiramos, vuelve, la tiramos, vuelve, la tiramos, vuelve, ya está.
Sí, pero
muy remendada, ¿eh?
Sí, bueno.
Pero... Muy remendada. Después si el astronauta es descuidado.
Es descuidado.
Deja todo tirado.
¿Pero dónde tira si todo le flota al astronauta?
No le flota, tiene su propia gravedad.
Ahí adentro sí.
Adentro tenemos gravedad, un poco de gravedad le ponemos.
Ahora, ¿es verdad que ustedes, los astronautas, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si ustedes... En vez de comer, por ejemplo, un pollo al horno con papas, toman una píldora.
Sí, que dice pollo al horno con papas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy vegetariano.
¿Y qué? ¿No tiene píldora?
Tengo una píldora que dice, qué sé yo...
Rúcula.
Rúcula, no sé, brócoli. Ahora, a mí me dijeron que es todo lo mismo y que le cambian la cajita nada más.
Y bueno, sí, señor.
Como el shampoo.
pero comen esas cosas. Digamos.
Comemos eso, sí.
Porque
sí.
No pueden llevar provisiones.
Claro, imagínense que vamos a llevar pollo.
No, además...
A ver, matame un pollo, Aldrin.
No. Además puede alterar el equilibrio universal.
Ajá, sí.
Si es que al estar equilibrado.
Sí.
Porque si usted se olvida, tira una pata de pollo en un descuido, la tira a la luna.
Sí, claro. Y
eso sí. Va con una bacteria, la pata de pollo.
Y se empiezan a multiplicar las bacterias, sí, claro. El otro viaje está lleno de pollo la luna.
Que no logran hacer pie, ponen los huevos y le quedan los huevos flotando.
Sí.
Está lleno de huevos.
Pero en la luna hay gravedad.
Claro,
pero en el espacio no hay gravedad. Las gallinas no pueden poner huevos.
Claro, no. Sí, atan los huevos.
La vida en el espacio, el que la vivió... Sí.
Pero andan los huevos orbitando.
Bueno. Los huevos en órbita.
Sí.
Es un dicho. Es un dicho.
De los astronautas.
De los astronautas. Se sabe cómo es todo.
Sí.
Un viaje de 63 días. Estoy aburrido, dice.
Porque sí, cuando los huevos toman una órbita determinada, después siguen orbitando en ese...
Sí, a nosotros se nos quedaron varios astronautas dando vueltas.
¿Por qué? ¿Se entraron en otra órbita?
Porque a veces cuando hay excursión espacial, que es un viaje en el... sale de la astronave en el espacio.
Para investigar.
Sale, para investigar, sale de una vuelta y por ahí se nos cortó el piolín, dos o tres.
Pero eso
han atado de una soga, vio.
Pero no tiene un cable con los...
Tiene un cable, bueno, se le cortó el cable.
Pero ¿cómo se corta?
Eso es como se cortan los cables, nunca vi que se corte un cable.
Bueno, sí, pero no tiene
le
dos.
Le pasa a los ascensores, ¿cómo no le va a pasar a una astronave? Le pasa a los ascensores que se pasan cuidándolo.
¿No tiene dos cables, por lo menos?
Sí, se cortaron los dos.
Pues tendrían que poner tres cables.
Sí, cortan los tres, vio cómo es. Y bueno, el tipo empezó, che, se me cortó el cable.
Y está perdido en el universo. Mire, sí. No hay cómo localizarlo ahora. Porque...
No, lo vemos. Ahí pasa, dice. Ahí pasa Mangucho, mirá.
Y desde la Tierra se puede ver eso con un...
Se puede ver, sí, porque ya está...
Los familiares...
Entran en órbita y ya tienen un horario.
En vez de ver el eclipse, sale a ver con la radiografía.
Claro, no pasa Mangucho, pasa...
Los familiares de Mangucho están con la radiografía.
Sí, Mangucho.
Sí.
Con pancarta.
Sí.
Temperley te espera.
Pobre Mangucho, señor.
Y bueno, todo así, ¿no?
Es muy difícil al final.
Bueno, ¿se va a servir algo?
O sea, casi hay un menú especial para...
Sí, tenemos pildorita de espárrago.
¿Se pueden comer nosotros en la Tierra? Porque me dijeron que valen miles de dólares.
Valen miles de dólares, sí.
Pero es muy difícil concentrar.
Algunos dicen que son geniales nada más.
Pero no se puede vivir a geniales.
Hay mucha falsificación, vio.
¿En serio?
Como valen $1,000, por ejemplo, el pollo al horno.
Sí.
Agarren por una pastilla cualquiera y vos te la comés, ¿qué sabes?
Bueno, no, pero ya el astronauta tiene que estar nutrido.
Ah, sí, sí.
Tiene que
sí.
Estar muy bien alimentado.
Y no puede engordar mucho, ¿eh?
Y no puede engordar.
Sí, no. Porque peso máximo, 140 kilos.
Es mucho, es bastante.
Es bastante.
La aceptación es bastante. Porque en el traje es a medida, ¿no?
El traje, sí, no podemos hacer... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bien, lamentablemente lo voy a tener que dejar porque...
Ahora, ¿por qué?
Ya sale la astronave.
¿Otra vez? Pero
sí, vuelo a ver si es verdad que...
¿Qué van a investigar ahora?
A ver qué hay.
No, para mí, ahora que hay no, porque es muy grande todo.
A ver, la velocidad de la luz está muy...
Pero bien. Si ya se sabe eso.
¿No? Sí, ya se sabe, pero siempre...
¿Qué?
Hay que asegurarse, ¿no?
No, pero asegurarse...
Y de que la luz siga firme a esa velocidad.
Bueno, pero si usted...
Mire, si empieza a ir más despacio. Tenemos que saberlo nosotros y informar a la población. Y dice, mire, y se prendan la luz antes porque... está yendo más despacio.
Pero usted, ¿cómo lo sabe? Yendo
si va a la linterna, tiene que prenderla un poquito antes.
Sí. No, hay cosas que no logro entender. funcionamiento del universo que usted describe.
¿Cómo medimos la velocidad de la luz?
¿Cómo la mide la velocidad de la luz? Porque
bueno,
¿para qué necesita la luz?
Prendemos la luz y salimos atrás.
No la va a alcanzar nunca si la...
Eso es lo que le digo yo
no se ve
mi compañero.
No se ve así. Además, no sé, ¿para qué necesitamos mandar un cohete? Eso lo puede investigar acá, en la Tierra.
Sí, bueno, pero es mucho mejor ahí.
¿Por qué mucho mejor?
No sé por qué, bueno. Bueno, no me haga preguntas, señor.
No, está bien.
Además tengo que cerrar el kiosco y vamos a dar por terminado este informe. Pero tengo una sorpresa para todos los presentes.
Sí.
Y es que, bueno, les vamos a regalar a cada uno una cheesecake píldora.
¿Una píldora y sabe a cheesecake?
Sí sé.
No, si tiene gusto a cheesecake.
No, tiene gusto a píldora, que es una píldora, que es una píldora. ¿Cómo
entonces,
tiene gusto a cheesecake?
¿Y para qué la quiero cheesecake? Entonces,
justamente para incorporársela, como no es por placer la píldora.
Pero si yo quiero torta de chocolate, la píldora...
No, señores.
La píldora, torta de chocolate.
No,
lo
torta
mismo.
De chocolate ya te dijimos que no, porque te hace mal.
Pero no me hace mal, sí, la píldora, no.
Comé lo que te dan, Nahuel. Si papi te dice la de la cheesecake, te la comes.
Pero siempre comemos esta píldora, pa.
Nahuel, te estoy mirando, Nahuel. Nada más. Pausa, Nahuel.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagarin.
Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Oreira.
Muy bien, buenas noches maestro, buenas noches también a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Puede ser. Every Breath You Take es un tema que ustedes pueden hacer de frente.
Con poco.
Bueno,
a ver.
Vamos a ver.
Oh, dos, tres.
Every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you say, I've been watching you. all you bring. Every smile you take, every plan you take, I'm watching you.
Es el trío Sin Nombre. Maestro, aquí para Silvia le piden Romance de Barrio.
Quizás siguiendo los mandatos del calendario, Diego le pide Bello Abril.
Claro.
Bien.
Ok. Vamos. Dos, tres.
santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir los ojos. Nos pasan tantas cosas en la vida, que se aparece el sol, hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abrir. Dios santo, que bello abrir. Dios santo, que bello abrir. Las violetas que coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad son tan hermosas que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá. Para que no tengamos soledad. Para que no tengamos soledad. Para que no tengamos nunca más
cantar una milonga, ¿me dejas?
¿Qué quiere?
¿Cómo
no?
Canta una milonga. No. Esta que siempre canta.
No tengo en quién pensar, no
necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.
Bueno, al trío sin nombre y quizás para trincha le piden Play the Game.
Ajá.
Ah, Queen.
Sí, una canción de Queen.
Ah, sí.
A ver.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's a reason when you know the
de la dirección de la radio que nos vamos a tener que marchar y vamos a
dar los niños en las palmas. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la sal. Let's go.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Es 24 de marzo. Marchemos en casa. Poné el pañuelo blanco en tu balcón, una sábana, una remera, algo blanco, lo que tengas. Contanos lo que quieras en mensajes breves por nuestras redes. Dejanos tu mensaje. AM750. Somos memoria. Memoria. Somos verdad, verdad. Somos justicia. Justicia. AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las tres noches de la radio?
¿En serio? ¿No? ¡Qué vergüenza!
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las tres noches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Es 24 de marzo. Marchemos en casa. Tené presente el nunca más. AM750. Somos memoria. Memoria. Somos verdad, verdad. Somos justicia. Justicia. Presenta Maxi Consumo. El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 71%. Temperatura 23 grados 4 décimas. Hoy se celebrará el Día de la Memoria desde las casas. Debido a la cuarentena, los organismos de derechos humanos ya habían anticipado que no se realizaría la tradicional marcha a la Plaza de Mayo. Sin embargo, convocaron a hacer grandes pañuelos blancos con sábanas, manteles o papel y colgarlos de los balcones, terrazas o ventanas para recordar a las madres, a las abuelas y a los 30.000 desaparecidos. Por su parte, Alberto Fernández se sumó a la convocatoria con un mensaje en las redes sociales.
Este 24 de marzo, movilizados con la memoria, recordamos a los 30.000 que desaparecieron. Y seguimos desde casa, reclamando exactamente lo mismo. Memoria, verdad y justicia. Esta vez lo hacemos desde casa.
El gobierno remarcó que no hay que movilizarse para tramitar el pago de los 10.000 pesos. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aclaró que la gestión con ANSES se hará de forma virtual a través de una computadora o un teléfono y que no hay que trasladarse a ninguna dependencia oficial.
El trámite que va a ser muy simple, va a ser una cosa, algo por internet, no hay que tener planillas, no hay que ir a ningún lado a tener planillas, no hay que ir a ningún lado a escribir, si no queremos que la gente se mueva, va a ser un trámite muy muy simple que va a ser a través de la página de ANSES, en donde muchos de los datos nosotros ya los tenemos, muchos de ellos ya los tenemos identificados. Es probable que algunos no, por eso pedimos que se escriban y pedimos actualizar los datos, va a haber un plazo cómodo para que la gente se inscriba, vamos a tener un plazo por lo menos 10 días para que la gente pueda inscribirse tranquilo de sus hogares, desde una computadora, en un teléfono, no tienen que ir a ningún lado, quiero ser muy insistente con esto, todo va a ser por esa vía y vamos a pagar los que tengan cuenta bancaria, se lo vamos a transferir a la cuenta, los que no tengan cuenta bancaria estamos arreglando con el Banco Nación para que haya un sistema de pago con un código, pueden instalarlo directamente del cajero automático o habilitaremos el correo para pagarle, estamos viendo que esto sea todo del modo más simple posible y llegar a esos trabajadores que han quedado como consecuencia de la emergencia sanitaria sin posibilidad de desarrollar el trabajo, el modo de ingresos que tenían hasta este momento.
Por otra parte, Moroni anticipó que la semana que viene se presentará un programa de asistencia para las pymes que fueron afectadas por la cuarentena.
La semana que viene yo creo que vamos a tener listo todo otro programa de que es lo que se anunció de los retros y toda esa suerte de apoyo para las empresas. Creo que vamos a tener resuelto la situación de ese grupo de pequeñas empresas que quedaron muy afectados por la emergencia sanitaria, de modo tal de así como generamos sistemas simplificados para estos trabajadores independientes, también va a haber sistemas simplificados para ese grupo de pequeños empleadores para acceder a la asistencia del Estado.
Patria grande.
En Brasil ya hay 34 muertos por el coronavirus. En las últimas 24 horas fallecieron 9 personas infectadas con el COVID-19, según informó el Ministerio de Salud del país. Además confirmó que ya hay casi 1.900 personas contagiadas. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 71%, temperatura 23 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
We'll be right back.
Jazz en todas sus formas. Jazz en todos sus estilos. Jazz en todas sus variantes. Todos en Jazz 750. La señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 12.
7:50. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es 24 de marzo. Uno de los 24 de marzo más extraños que recuerde. Si no el más extraño. Me imagino que a la mayoría de ustedes les debe pasar algo parecido. Un 24 de marzo sin marcha, sin calle. Extraño. Extrañísimo. Pero bueno, estamos viviendo tiempos extraños. Extrañísimos. El 24 de marzo es símbolo de muchas cosas. En principio, de terror. Porque a decir verdad, lo que recordamos, lo que nos moviliza, es el terror. Darnos cuenta de que podemos movilizarnos, plantarnos frente al terror. Por eso elegimos una fecha que es terrorífica. Para arrebatarle al terror su alma. Durante mucho tiempo vinculé el 24 de marzo con una especie de berretín nacional de honrar a las personas por el día de su muerte, ¿no? Así recordamos a San Martín, a Belgrano, a Gardel, a Evita, ¿Por qué no celebrar mejor la vida, no? Recordando la fecha de nacimiento de aquellos a quienes consideramos nuestros próceres. Después entendí que las cosas pueden ser interpretadas de otra manera. Que la celebración de la muerte no es en realidad una celebración, sino una neutralización. La muerte no existe si existe un paso a la inmortalidad. No tiene que ver con lo esotérico, no se trata de una inmortalidad literal. No es física ni siquiera espiritual. Es una inmortalidad dada por el recuerdo general, por el recuerdo de un montón de gente, por el recuerdo de un país, por ejemplo, de una sociedad. Por la certeza de que ese día se recordará a esa persona por su obra, que es la que la hizo inmortal, que se difundirá su legado y se la mantendrá viva en el recuerdo. Con el 24 de marzo ocurre algo similar. Es un terror a desterrorizar, valga el neologismo, ¿no? Un fantasma a desterrar. Es resignificar lo sombrío. Por eso la marcha del 24 de marzo fue mutando de acuerdo a las épocas, pero siguió manteniendo un espíritu de inventiva que caracterizó a un nuevo movimiento político y social en la Argentina. Si el 24 de marzo pasó a ser una fecha arrebatada al terror, fue por la irrupción de los organismos de derechos humanos como actores políticos. La dictadura produjo eso, una resistencia nueva, una resistencia desconocida hasta ese momento que rompía la lógica de movimientos políticos tradicionales. El 30 de abril de 1977 se reunieron por primera vez las madres de Plaza de Mayo. Al principio se quedaron sentadas, pero como regía en ese momento el estado de sitio, la policía las hizo circular. Así surgió la Ronda de las Madres. En octubre de ese mismo año, de 1977, las madres marcharon en la peregrinación a Luján. Y para identificarse entre la multitud, usaron un pañuelo blanco en la cabeza. Así surgió el pañuelo, ese símbolo que iba a incorporarse a otro símbolo, la ronda. Ronda y pañuelos, lucha y bandera. La historia empezaba a rodar. A rodar en rondas, porque eran eso, rondas. Nadie hablaba de marchas. Aunque con su reclamo de memoria, verdad y justicia se convertirían en un bastión de lucha contra la dictadura cívico-religioso-militar, como la llama Nora Cortiñas. Y pronto las rondas de las mujeres de pañuelos blancos se iban a convertir en marchas multitudinarias. Las madres irrumpieron en la escena política ocupando el lugar que la dictadura había clausurado, la calle. Y lo hicieron plantándose en soledad frente al descrédito y la indiferencia. Las madres y con ellas todos los organismos de derechos humanos ocuparon la calle no solo para mostrarnos la verdad. También nos enseñaron que era la calle donde se ganaban los derechos, donde se exigía justicia, donde se podían cambiar las cosas. Pero si bien las organizaciones de derechos humanos fueron un símbolo de la lucha contra la dictadura, no fueron los únicos que salieron a la calle a combatirla. El 27 de abril de 1979, la corriente más combativa de la Confederación General del Trabajo le hizo una huelga a la dictadura. El reclamo estaba centrado en la oposición a la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía con un linaje que se recuerda en un pabellón de la Sociedad Rural Argentina, como podemos apreciar cada año, bueno, no este año, pero cada año cuando vamos a la Feria del Libro de Buenos Aires en la Rural, en Palermo. Pero también incluía reclamos, el reclamo de la CGT, incluía reclamos sobre la situación de presos, detenidos y desaparecidos. En ese momento la CGT estaba dividida entre un sector más dialoguista con los militares y otro más combativo, que fue, obviamente, el sector combativo el que llevó adelante la huelga. Pero entre esa división y el estado de terror general, el paro no tuvo un acatamiento masivo y solo se sintió fuerte en las zonas fabriles de las grandes ciudades. De todos modos quedó como un hecho histórico, ¿no?
un paro a la dictadura por parte del movimiento obrero en 1979. El 7 de noviembre de 1981 la CGT no paró, sino que movilizó, salió a la calle. Fue en el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, en Buenos Aires, muy cerca de la cancha de Vélez. La CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, aprovechó la fecha de un santo que hasta ese momento no era muy conocido, y lo transformó en un acto sindical y político contra los despidos, la inflación, los cierres de fábricas y la caída del salario real. Marcharon 15.000 personas, algo insólito en la Argentina en ese momento. Si las madres y las abuelas salieron a la calle por la desaparición de sus hijos y nietos, el movimiento obrero lo hizo porque ese había sido históricamente su lugar de reclamos, su escenario para las reivindicaciones. Con el tiempo, muchos gremios y organismos de derechos humanos confluirían en manifestaciones masivas contra la dictadura. Si hasta en la dictadura la calle fue un lugar de resistencia, ¿cómo explicar ahora que la calle ya no está? Por supuesto, no hay calle porque hay virus. No hay calle porque hay pandemia. La calle desapareció, valga el término macabro, justo hoy, ¿no? Desapareció